Bienvenidos a su programa Apoyando Familias, Aprendiendo Juntos. Este día tenemos en cabina a Diego Campoverde Cisneros, muy fresquecito después de sus vacaciones de fin de año. Muy buenos días, Diego.
Hola, Romy, ¿cómo está? Muy buenos días a todas nuestras familias en esta mañana. Y bueno, estamos listos y preparados con muchas energías para hablar de este tema tan pero tan chévere que tenemos preparado en esta mañana.
Y nos está haciendo falta nuestra segunda facilitadora, pero está ocupada en cosas buenas, entonces la vamos a perdonar. So, este día vamos a tocar el tema que es algo que todos nosotros podemos hacer, es algo que de alguna manera o de otra es tan, tan importante. Leyendo con nuestros niños, y les traemos consejos y recursos. Y esta es la primera parte de este tema. La semana entrante vamos a hacer la segunda parte. So, en los dos programas pasados estábamos hablando sobre la importancia que tiene el juego, ¿recuerdan? Como actividad que promueve el aprendizaje de los niños. También el juego estimula su desarrollo físico, intelectual y socioemocional. So, hoy esto le da seguimiento a este mismo, a este material, pero ese día nos vamos a enfocar en los beneficios que nosotros les ofrecemos a los niños cuando hacemos la lectura parte de sus experiencias diarias. Y hay tantas maneras de leer. Aún un adulto que tal vez no tuvo el beneficio de poder aprender a leer y a escribir y quiere pasar tiempo con los niños. Hay tanto libro que tiene imágenes, y cuando tenemos un libro frente a nosotros con imágenes, podemos muy fácilmente empezar una conversación, describir la imagen. Cuando nosotros estamos describiendo algo que está impreso, sea en letras o en dibujos, fotografías, imágenes, estamos leyendo de una manera o de otra los símbolos que están impresos en este libro. So, no tenemos que decir, oh, yo no puedo, nunca aprendí a leer y escribir, no me puedo sentar con mi hijo a mirar un libro. Entonces, vamos a hablar sobre eso un poquito más. Ya quizás ustedes se han dado cuenta que nosotros en este programa insistimos muchísimo, muchísimo en la importancia de crear ambientes que sean ricos en materiales de lectura para los niños. Bueno, tiene un objetivo, y es que nosotros trabajamos con educadores de la primera infancia, con padres de familia, con todas estas personas que están interesadas en que nuestras futuras generaciones estén súper preparadas para su vida, ¿verdad? Y para utilizar todas sus habilidades. Una de las razones que nosotros tenemos de cuando les damos regalitos, ustedes han notado que usualmente traemos libros, 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 libros. Sabemos que es una buena que una buena manera para fomentar la lectura es que los niños tengan sus propios libros, que en casa hayan libros. De vez en cuando deberíamos de tener libros en casa. Y los libros son caros si nosotros vamos a las tiendas, a las librerías, pero también sabemos que en este país las bibliotecas son gratis. So, hay que hacernos visitantes constantes de la biblioteca. La otra cosa que nosotros sabemos por experiencia es que los libros por sí solos no van a cumplir la función que esperamos. So, si traemos un poco de libros y los ponemos en la mesa o en el estante, no va a dar resultado por sí solo, ¿verdad? So, esto lo ponemos junto con el tiempo que nosotros dedicamos a nuestros niños a través de la lectura. Quizás a través de esto podemos dejarles saber a ellos cómo son de importantes para nosotros. Eres tan importante para mí que yo te dedico tiempo. Me siento contigo. Tú escoges un libro, lo leemos. Entonces, son cosas que tienen un valor incalculable y que nunca, 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 nunca van a pasar de moda, ¿verdad? Porque es ese tiempo en que los chicos interactúan con los adultos en sus vidas que crean esos momentos mágicos en que se desarrollan muchas de las habilidades necesarias. So, Diego, ¿por qué no nos hablas un poquito de este? Hay un par de recursos que vamos a enfatizar, a describir en este programa. Y Diego les va a describir el primero.
Tenemos varios, Romy, y unos libros muy interesantes para compartir con nuestros amigos en el transcurso del programa. Pero vamos a hablar acerca de leeatushijos.blogspot.com, que es un blog en internet sobre la importancia de crear vínculos entre padres e hijos. Dice que pasar un tiempo a solas con tu hija o con tu hijo, leyéndole historias o cuentos, se puede convertir en un momento muy especial, tanto para ti como para él. Este momento seguramente se convertirá en uno de sus recuerdos de infancia que más recordará y más valorará y que más le ayudará después. A los niños les encanta pasar un tiempo a solas con sus padres, ya que esto les hace sentir especiales y queridos. Un tiempo a solas y de dedicación exclusiva del padre o de la madre transmite al niño la idea de que es importante, ya que su madre o padre han dejado durante un rato sus quehaceres o momentos de ocio personales para pasar un rato solo con ella o con él. Dedicar un rato a la lectura también es muy efectivo para enriquecer la comunicación con tu hijo o hija. Es probable que si le preguntas a tu hijo qué es lo que hizo ese día en el colegio, responda con un tímido "no sé". Sin embargo, después de leerle un rato en voz alta, el niño logrará relajarse y estrechar su vínculo afectivo, por lo que es más probable que dialogue y se exprese con mayor facilidad. Haz la prueba. Es decir, Romy, primero leer con ellos y luego preguntarles cómo les va en la escuela y en el colegio.
Exacto. Y a veces los niños no, si no están acostumbrados a que les lean, ¿verdad? Entonces, o tal vez son muy pequeñitos, se van a levantar y van a salir caminando por el cuarto. No, lo mejor es no perseguirlos y forzarlos a que se sienten a estar ahí escuchándonos, porque estos 5 minutos te tenía que leer, sino que buscamos una nueva oportunidad en otra ocasión. La cosa es que estos deben ser momentos súper cariñosos, alegres, divertidos. Tal vez ellos pueden escoger el libro que quieren, tal vez se los hemos leído 10, 15 veces y lo quieren oír otra vez, y nosotros queremos leer uno diferente, pero si ese tiempo es para los niños, entonces continuamos con el mismo material y seguimos su interés, ¿verdad?
Pasar un tiempo de lectura con tu hijo o hija genera el ambiente propicio para conectar con él o con ella. Seguir de cerca los intereses de tu hija a través de la lectura produce una enorme satisfacción. Y esto se puede conseguir a través de una actividad tan simple y divertida como es la lectura en voz alta. Seguramente leerle una historia le dará mayores satisfacciones que compartir cualquier otro momento del día. La lectura en voz alta personalizada presenta un momento muy especial como con papá y mamá. Y ese corto espacio de tiempo debe aprovecharse para enseñar a los niños a través de las preguntas y respuestas que vayan surgiendo.
Diego, yo creo que deberíamos de dar un ejemplo de cómo es de interesante tomarse un tiempo. So, ustedes van a hacer el papel de los chicos a los que les estamos haciendo la lectura, y tenemos un par de historias cortitas. Diego tiene, creo que son rimas lo que tienes, y hay un cuentecito que se llama El Conejito Pata Blanca. Es tan lindo oír historias en voz alta y pensar en discutirla. También recuerden que este es un programa interactivo, so invitamos su participación 321-1480, si quieren llamar en cabina en vivo, o pueden enviar un mensaje de texto al
601-93-601-93, y con mucho gusto compartimos también sus historias. Si tienen un cuento pequeño o una rima, ya lo sabe, comuníquese con nosotros.
Me encantaría oír esas rimas tan especiales. So, ¿cuál le damos primero, una rima o el cuento del conejito pata blanca?
¿Qué le parece si nos vamos con una rima?
Vámonos
primero.
Vámonos con la rima.
De este libro que está increíble, 365 cuentos y rimas para niños y con otro, ilustraciones.
Y el que yo tengo es 365 cuentos y rimas para niñas.
Ah, bueno. Qué bien. Nos vamos.
Están súper bonitos.
Con una rima para niños. Don Redondón. Redondo, redondo es Don Redondón. Le gustan las cosas que redondas son. El bombo, la rueda, la luna y el sol. Redondo, redondo es Don Redondón.
Y no solamente es divertido oír, digamos, si estuvieras leyéndole a un nene ya se hubiera empezado a reír, claro, porque te equivocaste y quiere decirlo él y empezamos a reírnos de los diferentes problemas en que nos metemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Y les vamos a dar este cuentecito corto, se lo voy a dar y tú tienes, tal vez puedes escoger alguna otra rima y enseguida continuamos con el material más teórico. Si ustedes llaman, vamos a interrumpir lo que estamos haciendo y vamos a responder a sus llamadas. El conejito pata blanca. El conejito pata blanca era el animalito más tímido de todos cuantos vivían en el claro del bosque junto al lago. Era tan vergonzoso que no se atrevía a hablar con nadie ni a jugar con otros animales. Era tan tímido que no osaba alzar la vista por encima de sus largas orejas. «No tienes por qué tener miedo», le decía su mamá. «Si quieres jugar con los demás, lo único que tienes que hacer es decírselo». Pero Pata Blanca se escondía aún más tras los arbustos, así que nadie se daba cuenta siquiera de su presencia. Un día, Pata Blanca estaba sentado junto al lago, como era habitual. «Ojalá fuera capaz de hacer amigos», se lamentó. «¿Pero cómo lo voy a lograr si ni siquiera saben que existo?» Pata Blanca miró tristemente hacia la superficie del lago. Apenas podía creerlo. En el agua había otro conejito que le miraba. «Parece que tiene tanto miedo como yo», pensó. Miró tímidamente al conejito, y el conejito también le miró. Pata Blanca dio un respingo y el conejito del lago también lo dio. «Hola», dijo Pata Blanca sonriendo. «Hola», dijo también sonriendo el conejito del agua. «Así es como se hacen amigos», gritó Pata Blanca de alegría. «Lo único que hace falta es ser un poco valiente». Estaba tan contento que olvidó su timidez y fue a contárselo a todos los demás animales. Los demás se dieron cuenta de su presencia y Pata Blanca tuvo pronto un montón de amiguitos, pero nunca olvidó visitar al primero de todos. El conejito del lago.
Qué bien. Me gusta mucho Pata Blanca. Creo que todos nos hemos sentido un poquito como Pata Blanca en algún momento, ¿no?
En algún
momento.
De niñitos.
Sí. Nos da un poco de miedo hacer amigos y
un nuevo trabajo.
Un nuevo trabajo.
Alguien que te gusta y no le quieres hablar.
No le quieres hablar. Muy bueno. Tengo otra rima por aquí, Romy. Tontín y Tontuelo.
Wow.
Tontín y Tontuelo se pusieron a reñir por el mismo sonajero. Que si es de Tontín, que si es de Tontuelo. Apareció un cuervo negro y del susto se olvidaron del dichoso sonajero.
Interesante. La cosa es que cuando tenemos estos materiales enfrente de los niños, ellos se ilusionan con los dibujos y miran la fotografía. Si tal vez hay una fotografía que les gusta, ¿verdad? Estos son los libros que yo siempre tengo en mi casa y de vez en cuando mi nieta llega. Los libros están en español y dice, abuela, léemelo, pero léemelo en inglés, por favor, para poder entenderlo. Pero ellos se animan, claro, cuando miran la riqueza de materiales. So, pueden visitar este sitio que Diego les mencionó, se llama Lee a tus hijos. Es un sitio en el internet. También este día les queremos presentar un sitio web que se llama Colorín Colorado. Queremos, y ese es lo que nosotros usamos, y Colorín Colorado, que este cuento se ha acabado, ¿verdad? Por eso que se llama Colorín Colorado el sitio web. Y lo que ellos hacen es preparar material que ponen en esta página de internet. Y la página se llama exactamente así, Colorín Colorado. O sea que si ustedes hacen, van al internet y hacen la búsqueda, lo único que tienen que poner es Colorín Colorado y encuentran esta página.
Buenísimo.
Me encantaría que la visitaran. Y ellos les ofrecen una extensa cantidad de materiales para padres, familias y educadores de la primera infancia. Solo que queremos hacer en este programa y el próximo es darles algunos ejemplos de los materiales que ustedes pueden encontrar. Queremos animarlos a que tal vez algunos de ustedes ya lo han visitado, nos pueden llamar y nos dicen uh-huh. para qué lo usaron.
Sí, o lo pueden estar visitando ahora mismo.
O lo pueden visitar ahora mismo, como está haciendo Diego, porque todos los jóvenes ahora tienen esa maquinita así como prendida de los dedos ya, ¿verdad?
Es Google. Me voy a Google y pongo colorín
colorado.
Colorado.
So, si no le están haciendo, tomen ventaja de esos materiales. El sitio web se llama colorincolorado.org. Y vamos a comenzar con consejos de lectura para padres que se encuentran en este sitio web. Pero a medida que lo vamos visitando, quizás ya que Diego tiene esa máquina ahí como un apéndice de sus dedos, ¿verdad? Podemos mirar algunas de las preguntas que tienen ellos.
Es un sitio bilingüe, muy interesante.
Es un sitio bilingüe y los materiales son fabulosos. Y algunos de los fondos que ellos usan para crear este sitio son a través de becas que ofrece el gobierno federal. Y por eso ellos los hacen disponibles para todos los padres y educadores, ¿verdad? So, vamos a comenzar con los consejos que ustedes pueden encontrar en Colorín Colorado, que se llama Consejos de Lectura para Padres. El amor por la lectura comienza en el hogar. Como padre, como madre, ¿no? Es importante que motive a sus hijos a leer todos los días, a diario. Puede intentar diferentes consejos de lectura cada semana y descubrir cuáles le divierten más, cuáles son los que le llegan a su hijo y a usted, a su niña y a usted. Ya que el nivel de lectura de sus hijos cambia con el paso de cada año. Yo diría con el paso de cada día. En esa sección le ofrecemos, en el sitio web le ofrecen maneras sencillas de ayudar a sus hijos a convertirse en lectores exitosos. Aunque los consejos de lectura en este sitio están organizados por grado escolar, Muchos de estos consejos se pueden usar para niños de diferentes edades y en diferentes etapas. So, la sugerencia es que los padres escojan lo que le funcione mejor para su familia, para ustedes en particular, ¿no? Y estos consejos, de nuevo, están disponibles en 11 idiomas.
Wow.
11 idiomas. O sea que inglés y español no solamente, pero tienen muchos otros idiomas. Para padres de niños desde preescolar hasta el tercer año de primaria. Entonces, este es un ejemplo. Y ahí donde dice 11 idiomas, en el sitio web está en diferente color. Entonces, cuando usted está en el sitio web y hace clic ahí donde dice 11 idiomas, aparecen todos los idiomas en los que esos materiales están disponibles. Es súper interesante. So, la otra cosa es que aprendemos a interactuar con sitios en el internet que son sanos, que son buenos, que el material es positivo, ¿verdad? Entonces podemos empezar a identificar esos materiales para poder darles acceso a los niños y tal vez estar ahí con el niño mirando los diferentes materiales. ¿Qué nos dicen para la familia, Diego?
Bienvenidos a Colorín Colorado. Esta sección bilingüe ha sido diseñada pensando en ustedes, con el fin de brindarles información útil para ayudar a sus hijos a convertirse en buenos lectores y estudiantes de éxito. La investigación ha demostrado que el buen comienzo en la lectura es de vital importancia para los niños, ya que, con frecuencia, la lectura es clave para tener éxito en la escuela y en la vida en general. Y como ustedes son los primeros y mejores maestros de sus hijos, lo que hagan en el hogar, incluso antes de que los niños vayan a la escuela, contribuirá de manera definitiva para que se conviertan en lectores exitosos. Siga los siguientes enlaces para ideas sobre maneras sencillas y duraderas para ayudar a sus hijos, sugerencias sobre lo que se puede hacer en el hogar, actividades para divertirse juntos y mucho, mucho más.
Y la sección que continúa se llama ¿Qué se puede hacer en el hogar? Uh-huh. Y entonces tiene una cantidad de materiales que ustedes simplemente hacen clic y se abre el campo. Entonces, lo que traemos acá es algunos ejemplos. Hay uno que el primero que salió era cantar, hablar, leer y estimular a sus hijos todos los días. So, si nosotros No tenemos que ser cantantes ni tener bonita voz, simplemente cantamos con nuestros niños. Hablamos con nuestros niños, tenemos conversaciones con ellos, conversaciones. Entre más vocabulario usamos en las conversaciones, no supongamos que estamos en la mesa y no solamente la conversación es cómete todo eso o si no, no vas a comer postre. No, la conversación es sobre lo que pasó el día. Tal vez podemos contarles a los niños, fíjate que hoy en el trabajo llegó una persona, un empleado nuevo, es de tal lugar, me pareció muy interesante, creo que, you know, entonces empezamos a hablar con los niños. ¿Y en tu escuela pasó algo? You know, que, entonces empezamos a animarlos nosotros con nuestra conversación para que ellos hablen. Cuando vemos cómo es que aprenden los niños pequeños, ellos escuchan, ¿no? Por eso nosotros usualmente modelamos esa conversación. Escuchan y hablan con sus padres para poder aprender, con sus familiares, con las personas que están encargadas de la guardería de cuidado infantil, ¿verdad? Con cualquier otra persona, sea en la escuela, en su comunidad de fe, ellos escuchan, hablan con otros, escuchan a otros, miran cómo se comportan y copian todos esos, todos les servimos de modelo para lo que ellos van a hacer, ¿verdad? Hay una parte que dice, cante, converse y lea con su hijo. ¿Tienes ahorita el sitio enfrente de ti?
Claro que sí, Romy.
¿Y qué dice? ¿Qué pasa cuando tú haces clic donde dice lea con su hijo en español?
Tengo que irme primero a la pestaña que dice en español. Y nos vamos a la página de Colorín Colorado y...
¿Qué se puede hacer en el hogar?
Que es, tengo para educadores, para familias, libros de autores, investigación, libros recomendados para leer con papá, 10 cosas que los padres deben saber.
Le sale una cantidad de diferentes temas.
Sí.
Y cada uno de esos temas está desarrollado, o sea que es un documento completo. Entonces, si nosotros queremos un consejo sobre, ay, no sé qué libros podría yo leer con los niños, ¿no? Un ejemplo que muchas veces en la guardería sucede es, mi niño le está pegando a otros, mi niño está mordiendo a otros, el niño le tira puntapiés. Entonces, hay un libro que se llama Las manos no son para pegar. Entonces, cuando nosotros, Diego, tú tienes el libro acá, lo tenemos acá. Cuando nosotros miramos las manos no son para pegar y estamos buscando tal vez consejos o cómo podríamos tener esa conversación con el niño para que no pegue. So, ¿cuál es la situación que el niño está enfrentando? El niño tiene que aprender cuáles son los límites sanos de su cuerpo. ¿Qué es lo que el niño puede hacer con sus manitos? ¿Y cuáles son las cosas que no debería hacer con sus manitos? Entonces, cuando leemos con el niño, las manos no son para pegar, le estamos ayudando al niño a entender los límites que él debe tener con las partes de su cuerpo. ¿Quieres darle algunos de los ejemplos, Diego?
Excelente este libro, Romy, de Martini.
Y los dibujos son lindos
también. Agassi, que se llama Las manos no son para pegar, Hands are not for hitting.
Es bilingüe.
Es bilingüe.
La edición que tenemos es bilingüe.
Y dice, las manos son de varias formas, colores y tamaños. Las manos pueden hacer muchas cosas. Pueden mover las tuyas. Increíble. Y dice, las manos no son para pegar. ¿Para qué son? Para saludar.
Hola, hola.
También para dibujar. Para jugar, por supuesto. Igual para construir. También las manos sirven para comer y para beber. Las manos sirven para vestirnos y desvestirnos. Para mantenernos seguros, en la imagen tenemos a la mamá con la mano de su hija en una señal de pare antes de cruzar la calle. También para cuidarnos, y en la imagen tenemos a las niñas lavándose las manos y también cepillándose los dientes. Y también, por supuesto, las manos sirven para ayudar y para abrazar a nuestros padres, a nuestras mascotas, y también sirven para decir
adiós.
Y el libro está realmente impresionante. Yo creo que un niño con este libro se vuelve loco por las imágenes.
Las imágenes
están muy bonito y es de pasta gruesa, muy gruesa.
De esos de cartón que los niños muy pequeñitos pueden usarlos sin preocuparse de que se rompan, se los pueden llevar a la boca, los pueden morder. Por eso es que limpiamos bien los libros y los materiales, ¿verdad? En esas edades. Pero
que Romy me hizo recordar algo muy, muy bonito de mi infancia. Con mis padres realmente no compartíamos mucho la lectura. Sin embargo, en la escuela sí, bastante. Y nos compraban muchísimos libros y cuentos y enciclopedias, etcétera. Pero no tengo realmente una memoria de ellos sentado y leyéndome un cuento. Mas, sin embargo, tengo la memoria de mi abuelo, Mesías, leyéndonos el periódico en voz alta.
Fabuloso.
Todas las noticias en voz alta. Y leía muchísimo y todos los nietos alrededor de él escuchando las noticias en voz alta. Y eso me hizo recordar ahorita la imagen viva del abuelo Mesías leyéndonos el periódico en voz alta. Y cómo ahora todos los primos nos sentamos efectivamente a leer el periódico cuando estamos reunidos y todos decimos, ah, ¿te acuerdas que el abuelo nos leía en voz alta las noticias? Efectivamente nos leía en voz alta las noticias.
Y esa es una de las cosas que le dicen a las personas mayores, que cuando un infante, digamos un bebé de un mes, dos meses, ¿verdad? Todavía no van a entender los cuentos, pero si nosotros tenemos un libro que queremos leer.
Exacto.
Y nos sentamos con el nene en los brazos, es el tono de la voz, el ritmo, la cadencia de la voz, la que el niño está escuchando, y lo estamos arrullando con nuestra voz, no con lo que estamos diciendo, con el sonido de nuestra voz.
Nosotros queríamos escuchar la voz de él, y era lo que nos mantenía al tanto de verlo y de mirarlo. Me vino esa memoria, imagínese, no fue un cuento, fueron las noticias, no me imagino ahora con los padres compartir este tipo de cuentos, de información, de rimas con los niños. Como mencionaba al inicio del programa, eso va a quedar para el resto de la vida y los va a motivar a que sigan con la lectura y sigan leyendo. Así
exacto.
Es que muy, muy interesante esto, yeah, Romy.
Y cuando Diego habla del abuelo, yo recuerdo a mi abuela materna que no podía leer ni escribir. Mi abuela Juana no podía leer ni escribir, pero yo tengo una cantidad de historias que me sé de memoria, porque a saber cuántas veces me las contó mi abuela, y era a través de esas historias. Ella hacía historias de todo, de los animales, que cómo sonaban, que cantaba el pájaro, cómo se llamaba aquel pájaro, donde los animalitos en la mañana conseguían su comida, y todo era un cuento. Y esos cuentos todavía forman parte de mi vida y de la sabiduría que ella me dio como herencia. Era una mujer muy, muy sabia, tal vez no con una educación formal, pero una sabiduría que aún ahora yo miro reflejado lo que ella enseñó en muchas de las enseñanzas que los psicólogos hacen para la primera infancia. Entonces, ahí está, no tenemos ninguna excusa, no es que no tuvimos educación formal. Todos tenemos algo que podemos darle, lo más valioso que le podemos dar a nuestros niños es algo de nosotros mismos. Entonces, utilizamos estos recursos como para que provoquen nuestras reacciones y nuestras iniciativas, ¿verdad? So, cuando nosotros pensamos en nuestros niños y pensamos en estimularlos para que hablen, que canten, nos dice que los niños pequeños aprenden escuchando y hablando con sus padres y con sus familiares, con sus encargados, ¿verdad? Si usted y su niño se sienten más a gusto con el español, cante, converse y lea con ellos en español. Así se van a fortalecer sus habilidades de hablar, de escuchar y de comprender en este idioma tan bello que nosotros tenemos la bendición de hablar, ¿no? Y estas habilidades le van a ayudar a ellos más adelante a hablar y a leer en inglés, que es el idioma del país que nosotros le hemos dado a nuestros hijos en adopción, ¿no? ¿Y qué pasa con tener dos idiomas?
Es muy interesante. El don de tener dos lenguas. Conocer dos lenguas es un regalo que podrá darle a su hijo, ya que muchos niños pierden la capacidad de hablar y leer en español al crecer en los Estados Unidos, es muy cierto. Sin embargo, con su estímulo, su niño podrá llegar a ser competente no solo en una lengua, sino en dos lenguas.
Y me encanta que nos digan que primero nos aseguremos que los niños pueden hablar bien en el idioma en el que sus padres son proficientes, ¿verdad? El que pueden hablar bien. Si nuestro idioma es español, ese es el idioma que hablo bien, entonces le hablo, le leo, le platico a mi niño en español. Y eso forma la base ya le estamos dando la base para que cuando él entre a la escuela pueda aprender un segundo idioma y ser bilingüe. Nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con Apoyando Familias, Aprendiendo Juntos.